Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Nietzsche, Friedrich. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Cuarta edición. Madrid. Tecnos. 2006. 96 páginas. Traductores. Luis M. Valdés y Teresa Orduña. ISBN 84-309-1946-5. Versión en tinta. Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, mayo de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 4 de 19, correspondiente a las páginas 24 a 31 de la versión en tinta. Obra en 19 volúmenes. Índice del audiolibro. Aviso legal, ficha bibliográfica y descripción del libro, volumen 1 a 8. Prólogo, por Manuel Garrido, volumen 2, páginas 9 a 14. Friedrich Nietzsche, sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Primera parte, volumen 3, páginas 15 a 23. Volumen 4, páginas 24 a 31 y volumen 5, páginas 32 a 38. Segunda parte, volumen 5, páginas 32 a 38. Hans Waichinger. La voluntad de ilusión en Nietzsche, volumen 6, páginas 39 a 42. Las fuentes de la idea de ficción en Nietzsche. Escritos de juventud, volumen 7, páginas 43 a 47 y volumen 8, páginas 48 a 51. La idea de ficción en los escritos del periodo medio, volumen 9, páginas 52 a 55. Volumen 10, páginas 56 a 58. Volumen 11, páginas 59 a 61 y volumen 12, páginas 62 a 65. La idea de ficción en las obras del tercer periodo, especialmente en los escritos póstumos, volumen 13, páginas 66 a 69. Volumen 14, páginas 70 a 73. Volumen 15, páginas 74 a 76. Volumen 16, páginas 77 a 79. Volumen 17, páginas 80 a 82 y volumen 18, páginas 83 a 85. Sobre la utilidad y necesidad de las ficciones religiosas, volumen 19, páginas 86 a 91. Página 24. Del mismo modo que es cierto que una hoja no es igual a otra, también es cierto que el concepto hoja se ha formado al abandonar de manera arbitraria esas diferencias individuales, al olvidar las notas distintivas, con lo cual se suscita entonces la representación, como si en la naturaleza hubiese algo separado de las hojas que fuese la comillas, hoja, cierra comillas, una especie de arquetipo primigenio a partir del cual todas las hojas habrían sido tejidas, diseñadas, calibradas, coloreadas, onduladas, pintadas, pero por manos tan torpes, que ningún ejemplar resultase ser correcto y fidedigno como copia fiel del arquetipo. Decimos que un hombre es, comillas, honesto, cierra comillas. Interrogación. ¿Por qué ha obrado hoy tan honestamente? Cierra interrogación. Preguntamos. Nuestra respuesta suele ser así. A causa de su honestidad. Exclamación. La honestidad. Cierra exclamación. Esto significa a su vez. La hoja es la causa de las hojas. Ciertamente no sabemos nada en absoluto de una cualidad esencial, denominada. Comillas, honestidad, cierra comillas. Pero sí de una serie numerosa de acciones individuales, por lo tanto de semejantes, que igualamos olvidando las desemejanzas, y, entonces, las denominamos acciones honestas. Al final formulamos a partir de ellas una cualitas oculta con el nombre de comillas, honestidad, cierra comillas. La omisión de lo individual y de lo real nos proporciona el concepto del mismo modo que también nos proporciona la forma, mientras que la naturaleza no conoce formas ni conceptos, así como tampoco ningún tipo de géneros, sino solamente una décimo que es para nosotros inaccesible e indefinible. Página 25. También la oposición que hacemos entre individuo y especie es antropomórfica y no procede de la esencia de las cosas, aun cuando tampoco nos aventuramos a decir que no le corresponde. En efecto, sería una afirmación dogmática y, en cuanto tal, tan indemostrable como su contraria. Interrogación. ¿Qué es entonces la verdad? Cierra interrogación. Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal. No sabemos todavía de dónde procede el impulso hacia la verdad, pues hasta ahora solamente hemos prestado atención al compromiso que la sociedad establece para existir. Ser veraz, es decir, utilizar las metáforas usuales. Por tanto, solamente hemos prestado atención, dicho en términos morales, al compromiso de mentir de acuerdo con una convención firme, mentir borreguilmente, de acuerdo con un estilo vinculante para todos. Ciertamente, el hombre se olvida de que su situación es esta. Por tanto, miente de la manera señalada inconscientemente y en virtud de hábitos seculares, guiones, y precisamente en virtud de esta inconsciencia, precisamente en virtud de este olvido, adquiere el sentimiento de la verdad, cierra guiones. Página 26. A partir del sentimiento de estar comprometido a designar una cosa como comillas, roja, cierra comillas. Otra cosa como comillas, fría, cierra comillas. Y una tercera como comillas, muda, cierra comillas. Se despierta un movimiento moral hacia la verdad. A partir del contraste del mentiroso, en quien nadie confía y a quien todo el mundo excluye, el hombre se demuestra a sí mismo lo honesto, lo fiable y lo provechoso de la verdad. En ese instante el hombre pone sus actos como ser racional bajo el dominio de las abstracciones. Ya no tolera más el ser arrastrado por las impresiones repentinas, por las intuiciones. Generaliza en primer lugar todas esas impresiones en conceptos más descoloridos, más fríos, para uncirlos al carro de su vida y de su acción. Todo lo que eleva al hombre por encima del animal depende de esa capacidad de volatilizar las metáforas intuitivas en un esquema. En suma, de la capacidad de disolver una figura en un concepto. En el ámbito de esos esquemas es posible algo que jamás podría conseguirse bajo las primitivas impresiones intuitivas. Construir un orden piramidal por castas y grados. Instituir un mundo nuevo de leyes, privilegios, subordinaciones y delimitaciones, que ahora se contrapone al otro mundo de las primitivas impresiones intuitivas como lo más firme, lo más general, lo mejor conocido y lo más humano y, por tanto, como una instancia reguladora e imperativa. Mientras que toda metáfora intuitiva es individual y no tiene otra idéntica y, por tanto, sabe siempre ponerse a salvo de toda clasificación, el gran edificio de los conceptos ostenta la rígida regularidad de un columbarium romano e insufla en la lógica el rigor y la frialdad peculiares de la matemática. Página 27. Aquel a quien envuelve el hálito de esa frialdad, se resiste a creer que también el concepto, óseo y octogonal como un dado y, como tal, versátil, no sea más que el residuo de una metáfora, y que la ilusión de la extrapolación artística de un impulso nervioso en imágenes es, si no la madre, si sin embargo la abuela de cualquier concepto. Ahora bien, dentro de ese juego de dados de los conceptos se denomina, comillas, verdad, cierra comillas, al uso de cada dado según su designación. Contar exactamente sus puntos, formar las clasificaciones correctas y no violar en ningún caso el orden de las castas ni la sucesión jerárquica. Así como los romanos y los etruscos dividían el cielo mediante rígidas líneas matemáticas y conjuraban en ese espacio así delimitado, como en un templum, a un dios, cada pueblo tiene sobre él un cielo conceptual semejante matemáticamente repartido, y en esas circunstancias entiende por mor de la verdad, que todo dios conceptual ha de buscarse solamente en su propia esfera. Cabe admirar en este caso al hombre como poderoso genio constructor, que acierta a levantar sobre cimientos inestables y, por así decirlo, sobre agua en movimiento una catedral de conceptos infinitamente compleja. Ciertamente, para encontrar apoyo en tales cimientos debe tratarse de un edificio hecho como de telarañas, suficientemente liviano para ser transportado por las olas, suficientemente firme para no desintegrarse ante cualquier soplo de viento. Página 28. Como genio de la arquitectura, el hombre se eleva muy por encima de la abeja. Esta construye con la cera que recoge de la naturaleza. Aquel, con la materia bastante más delicada de los conceptos que, desde el principio, tiene que fabricar por sí mismo. Aquí él es acreedor de admiración profunda, Diones, pero no ciertamente por su inclinación a la verdad, al conocimiento puro de las cosas, cierra guiones. Si alguien esconde una cosa detrás de un matorral, a continuación la busca en ese mismo sitio y, además, la encuentra, no hay mucho de qué vanagloriarse en esa búsqueda y ese descubrimiento. Sin embargo, esto es lo que sucede con la búsqueda y descubrimiento de la comillas, verdad, cierra comillas, dentro del recinto de la razón. Si doy la definición de mamífero y a continuación, después de haber examinado un camello, declaro comillas, he ahí un mamífero, cierra comillas. No cabe duda de que con ello se ha traído a la luz una nueva verdad, pero es de valor limitado. Quiero decir, es antropomórfica de cabo a rabo y no contiene un solo punto que sea comillas, verdadero en sí, cierra comillas, real y universal, prescindiendo de los hombres. El que busca tales verdades en el fondo solamente busca la metamorfosis del mundo en los hombres. Aspira a una comprensión del mundo en tanto que cosa humanizada y consigue, en el mejor de los casos, el sentimiento de una asimilación. Del mismo modo que el astrólogo considera a las estrellas al servicio de los hombres y en conexión con su felicidad y con su desgracia, así también un investigador tal considera que el mundo en su totalidad está ligado a los hombres, como el eco infinitamente repetido de un sonido original, el hombre. Como la imagen multiplicada de un arquetipo, el hombre. Página 29. Su procedimiento consiste en tomar al hombre como medida de todas las cosas. Pero entonces parte del error de creer que tiene estas cosas ante sí de manera inmediata, como objetos puros. Por tanto, olvida que las metáforas intuitivas originales no son más que metáforas y las toma por las cosas mismas. Solo mediante el olvido de este mundo primitivo de metáforas, solo mediante el endurecimiento y petrificación de un fogoso torrente primordial compuesto por una masa de imágenes que surgen de la capacidad originaria de la fantasía humana, solo mediante la invencible creencia en que este sol, esta ventana, esta mesa son una verdad en sí, en resumen. Gracias solamente al hecho de que el hombre se olvida de sí mismo como sujeto y, por cierto, como sujeto artísticamente creador, vive con cierta calma, seguridad y consecuencia. Si pudiera salir, aunque solo fuese un instante, fuera de los muros de esa creencia que lo tiene prisionero, se terminaría en el acto su comillas, conciencia de sí mismo, cierra comillas. Le cuesta trabajo reconocer ante sí mismo que el insecto o el pájaro percibe en otro mundo completamente diferente al del hombre y que la cuestión de cuál de las dos percepciones del mundo es la correcta carece totalmente de sentido, ya que para decidir sobre ello tendríamos que medir con la medida de la percepción correcta, es decir, con una medida de la que no se dispone. Página 30. Pero, por lo demás, la comillas, percepción correcta, cierra comillas, guiones, es decir, la expresión adecuada de un objeto en el sujeto, cierra guiones, me parece un absurdo lleno de contradicciones, puesto que entre dos esferas absolutamente distintas, como lo son el sujeto y el objeto, no hay ninguna causalidad, ninguna exactitud, ninguna expresión, sino, a lo sumo, una conducta estética, quiero decir, un extrapolar alusivo, un traducir balbuciente a un lenguaje completamente extraño, para lo que, en todo caso, se necesita una esfera intermedia y una fuerza mediadora, libres ambas para poetizar e inventar. La palabra, comillas, fenómeno, cierra comillas, encierra muchas seducciones, por lo que, en lo posible, procuro evitarla, puesto que no es cierto que la esencia de las cosas se manifieste en el mundo empírico. Un pintor que careciese de manos y quisiera expresar por medio del canto el cuadro que ha concebido, revelará siempre, en ese paso de una esfera a otra, mucho más sobre la esencia de las cosas que el mundo empírico. La misma relación de un impulso nervioso con la imagen producida no es, en sí, necesaria. Pero cuando la misma imagen se ha producido millones de veces y se ha transmitido hereditariamente a través de muchas generaciones de hombres, apareciendo finalmente en toda la humanidad como consecuencia cada vez del mismo motivo, acaba por llegar a tener para el hombre el mismo significado que si fuese la única imagen necesaria, como si la relación del impulso nervioso original con la imagen producida fuese una relación de causalidad estricta. Del mismo modo que un sueño eternamente repetido sería percibido y juzgado como algo absolutamente real. Pero el endurecimiento y la petrificación de una metáfora no garantizan para nada en absoluto la necesidad y la legitimación exclusiva de esa metáfora. Página 31. Sin duda, todo hombre que esté familiarizado con tales consideraciones ha sentido una profunda desconfianza hacia todo idealismo de este tipo, cada vez que se ha convencido con la claridad necesaria de la consecuencia, ubicuidad e infalibilidad de las leyes de la naturaleza. Y ha sacado esta conclusión. Aquí, cuanto alcanzamos en las alturas del mundo telescópico y en los abismos del mundo microscópico, todo es tan seguro, tan elaborado, tan infinito, tan regular, tan exento de lagunas. La ciencia cavará eternamente con éxito en estos pozos, y todo lo que encuentre habrá de concordar entre sí y no se contradirá. Qué poco se asemeja esto a un producto de la imaginación. Si lo fuese, tendría que quedar al descubierto en alguna parte la apariencia y la irrealidad. Al contrario, cabe decir por lo pronto que, si cada uno de nosotros tuviese una percepción sensorial diferente, podríamos percibir unas veces como pájaros, otras como gusanos, otras como plantas, o si alguno de nosotros viese el mismo estímulo como rojo, otro como azul e incluso un tercero lo percibiese como un sonido, entonces nadie hablaría de tal regularidad de la naturaleza, sino que solamente se la concebiría como una creación altamente subjetiva. Entonces, interrogación. ¿Qué es, en suma, para nosotros una ley de la naturaleza? Cierra interrogación. No nos es conocida en sí, sino solamente por sus efectos, es decir, en sus relaciones con otras leyes de la naturaleza que, a su vez, solo nos son conocidas como sumas de relaciones. Fin del volumen 4. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirame bien.org.ar.